Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, martes 3 de febrero del 2009. Hoy, desde Lima, Perú, nos unimos al abad José María Soler y toda la comunidad de los monjes benedictinos por la dedicación de la Basílica de Montserrat, en comunión. Celebramos en Montserrat la dedicación de la Basílica, recordamos su consagración. En la Eucaristía leemos al profeta Isaías, que nos dice el sentido que deben tener los templos. Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Cuando entras en un templo, ¿vas con el espíritu de celebrar una fiesta? La fiesta de que Dios te quiere. Señor, tú no necesitas ningún templo, pero nosotros lo necesitamos para decirte y agradecerte tantas cosas. Déjame pedir que mi cuerpo sea un templo digno de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó a la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto porque pensaba: «Con solo tocar su manto, quedaré curada». Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor, para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Ahí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, yo te ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. La fe del oficial de la sinagoga era fuerte, la misma fe que lo llevó a ver a Jesús. Acompaña a Jesús a visitar a su hija, y la niña revive. La curación llegó en el momento que Dios quiso, y es así como sucede con nuestras oraciones y nuestra relación con Dios. Los evangelistas no explican las curaciones de Jesús, para satisfacer la curiosidad de los lectores, sino para despertar su fe en Jesús. La hija de Jairo está muerta aún así. Jesús anima a su padre: «No tengas miedo, ten solo fe». Entonces coge la niña por la mano y le dice: «Chica, levántate». Y la chica se levanta. Y el detalle tan humano de Jesús: los dijo que dieran a comer a la chica. Quizá usted también siente que está muerto o muerta, le falta vida, o está perdiendo la esperanza, se le apaga la fe. Escuche las palabras de Jesús: no tengas miedo. Déjese revivir por Él. Siga leyendo el Evangelio. Su vida puede cambiar. ¿Qué lloros son estos? Está dormida. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Con ello Jesús nos enseña a no temer a la muerte, porque la muerte ya no es muerte. Desde ahora no es más que un sueño. Y puesto que él mismo tenía que morir, resucitando a otros, prepara a sus discípulos, invitándoles así a tener confianza en él y a no alarmarse de su muerte. Porque después que vino Cristo, la muerte ya no es más que un sueño. Y sin embargo se reían de él, pero no se indignó por el rechazo de este milagro que iba a obrar. No censuró sus sonrisas, a fin de que las mismas sonrisas, junto con las flautas y demás preparativos, dieran por cierta la muerte de la niña. Dándose cuenta de la presencia de los músicos y de la muchedumbre, Jesús les hace salir a todos. Obra el milagro en presencia solo de los padres, como si la despertara de un sueño. Es evidente que ahora la muerte no es más que un sueño. Hoy es una verdad más esplendorosa que el sol. Pero tú dices: Cristo no ha resucitado a mi hijo. Sí, pero la resucitará, y con mucha más gloria, porque esta hija a la que devolvió la vida murió de nuevo, mientras que tu hijo, cuando resucitará, será inmortal para siempre. Que nadie llore ya, que nadie gima, que nadie critique la obra de Cristo, porque Él ha vencido a la muerte. ¿Por qué derramas lágrimas inútiles? La muerte ha llegado a ser un sueño. ¿Para qué gemir y llorar? Son muchos los que nos miran para que les demos una palabra de Dios, que vaya acorde con nuestras vidas de oración, para poder encontrar la salud que buscan y que les levante para poder empezar de nuevo el milagro maravilloso de su vida y de su amor. Estos días sigo estando con el problema de mis lentes y ando hecho un trapo por donde miro. No veo ni alcanzo a aguantar un rato sin que me esté mareando, y lo que me ronda por la cabeza es desaparecer de Lima hasta que encuentre quien me dé las lentes arregladas y fin del problema. La verdad es que mi trabajo en PAX carece de toda fuerza, y es solo la caridad que me permite seguir piteando mientras van cada día avanzando un poquito el tema de PAX TV y todos los materiales que se precisan. Sé que muchos sienten un cariño por la obra de PAX, mientras que otros muchos no ven cuando nos tiran un petardo de palabras e injurias y todo lo que se quiera, pero ahí está el amor de los amores y la protección de la Virgen ante esta avalancha de tiros que nos disparan sin más razón que la de hacer cada vez una mejor televisión para la iglesia de los pobres y los que están fortalecidos por la palabra preciosa de Dios. La verdad es que sin lentes soy un ausente total y un pobre que se arrastra bien muerto. Doy desde esta nota la bienvenida a dos monjas clarisas de Huánuco, que estarán 2 semanas en PAX aprendiendo a hacer velas, para ayudarse desde su monasterio, que necesita toda ayuda para terminarlo. Que su estadía sea una tierna continuación de su comunidad y encuentren el amor con las misioneras. meditando la palabra de Dios con santos escritores y literatos. Entrevista con el autor David Amado. La grandeza de las Escrituras es que nos abren el corazón de Dios, porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Sin Jesús se caería en una ética o una gnosis. Con esta premisa, el sacerdote David Amado, de la Arquidiócesis de Barcelona, presenta la palabra de Dios, sirviéndose de comentarios de santos, papas, padres de la Iglesia, escritores, y el resultado es Palabra de Dios para los Domingos y Fiestas, editado por San Pablo. Las páginas de esta novedad editorial, siempre basadas en la lectura de la Palabra de Dios, que la Iglesia ofrece cada domingo, son estímulo e invitación para la reflexión, oración y la puesta en práctica del Evangelio. David Amado Fernández es sacerdote de la Arquidiócesis de Barcelona, en cuyo Instituto de Teología Espiritual es profesor. Es asimismo director de la revista sonora Aura para invidentes y colabora en la revista mensual Magnificat y en la Universidad Abad Oliva del CEU. Santos, escritores, literatos, los comentarios a la palabra de Dios son inagotables. ¿En qué se ha fijado usted para plasmar estos comentarios? La palabra de Dios es inagotable en su contenido, y a pesar de los múltiples comentarios que existen y de la tradición viva de la Iglesia, uno no deja de sorprenderse de las riquezas que pueden descubrirse. A mí me inspiran mucho los escritos de los santos padres, no solo en sus reflexiones concretas sobre textos determinados de la Escritura, sino en general su modo de leer la Biblia. También me parece que estoy influido por la lectura que de algunos pasajes bíblicos ha hecho Juan Pablo II, pero continuamente descubro, no solo en autores espirituales, sino también en clásicos de la literatura, o en estudios exegéticos, interpretaciones muy sugerentes. En los comentarios que yo he escrito, ha influido también el contexto. Estaban destinados a la edición española de la revista Magnificat, y pensados como una ayuda para la comprensión orante de las lecturas dominicales. El sínodo de la palabra ha sido exigente con el nivel de las homilías, que a veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Qué debe tener una buena homilía? A mí me gusta que estén centradas en los textos bíblicos, que se han proclamado en la celebración o que aludan a la fiesta concreta. A veces las homilías responden a otras finalidades concretas y es más difícil aludir a los textos. Me parece que, como norma general, han de ayudar a comprender la palabra que se ha proclamado, para que pueda ser interiorizada por los fieles. Creo también que hay que evitar caer en el moralismo y procurar transmitir la fe de la Iglesia en toda su riqueza. La palabra de Dios es Jesucristo. Mucha gente piensa que el cristianismo es una religión de libro, identificándola con la Biblia. ¿Cómo superar este obstáculo? San Agustín dice: no tenemos la posibilidad de palparlo, pero sí de leerlo. También es muy conocido el dicho de San Jerónimo, de quien desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Benedicto XVI ha señalado que el cristianismo consiste en el acontecimiento del encuentro con una persona. Esto es así. La Biblia nos sirve para conocer lo que Dios ha dicho de sí mismo, y por lo tanto, nos lleva a saber de Él para conocer cómo nos ama y poder corresponderle. La grandeza de las Escrituras es que nos abren el corazón de Dios, porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Sin Jesús se caería en una ética o una gnosis. Caridad y palabra de Dios están vinculadas. ¿Por qué muchas personas se quedan con la letra, olvidándose del espíritu de esta invitación a la acción? Cuando cogemos con humildad y fe la palabra de Dios, esta nos va transformando interiormente. San Agustín señalaba que la Sagrada Escritura se comprende a través de la vida de los santos. El mismo Espíritu Santo, que inspiró la Biblia, es el autor de nuestra santificación. La palabra de Dios es viva y eficaz, y por lo mismo nos transforma interiormente y nos dispone a vivir según lo que ahí se nos dice. Igualmente, La vida según el Evangelio dispone para una mejor comprensión de las Escrituras. Si nuestra vida no cambia, seguramente es por falta de docilidad y por pretender dominar las Escrituras, en vez de permitir que ellas nos configuren a nosotros. El Papa ve necesaria una nueva síntesis entre capital y trabajo. La actual crisis económica y social, una oportunidad que la Iglesia debe aprovechar. La crisis económica exige encontrar una nueva relación entre capital y trabajo, considera Benedicto XVI, quien considera que la coyuntura interpela también a la Iglesia. El gran desafío y oportunidad que la preocupante crisis económica del momento invita a saber aprovechar consiste en encontrar una nueva síntesis entre bien común y mercado, entre capital y trabajo, afirmó el Papa al recibir al pasado sábado a los miembros de la Confederación Italiana Sindical de los Trabajadores. El pontífice recibió a los dirigentes de este sindicato con motivo del 60 aniversario de su fundación. La Conferencia Italiana Sindical de los Trabajadores surgió en 1948 como una escisión de la Confederación Italiana dei Lavatori, fundada en 1918 como respuesta a la Rerum Novarum de León XIII. En su discurso, Benedicto XVI afirmó que el mundo del trabajo es la clave esencial de toda cuestión social, porque condiciona el desarrollo no solo económico, sino también cultural y moral, de las personas, de las familias, de las comunidades y de la humanidad entera. Citando a Juan Pablo II, el Papa subrayó que la Iglesia nunca ha dejado de considerar el problema del trabajo dentro de una cuestión social que ha ido asumiendo progresivamente dimensiones mundiales. Precisamente la crisis económica y social actual está afectando precisamente al mundo del trabajo y requiere un esfuerzo libre y responsable por parte de todos. Es decir, es necesario superar los intereses particulares y del sector para afrontar juntos y unidos las dificultades. Nunca como hoy se ha advertido una urgencia semejante, advirtió. Ante la actual crisis, añadió el Papa, es necesario realizar un llamamiento a la solidaridad y la responsabilidad de todos, así como trabajar juntos. Las dificultades que atraviesa el mundo del trabajo empujan a una concertación efectiva y más compacta entre todos los componentes de la sociedad, añadió. En este sentido, insistió en el importante papel que deben jugar los sindicatos a la hora de encontrar esa nueva relación entre capital y trabajo, hasta el punto de considerarlos un elemento indispensable de la vida social, especialmente en las modernas sociedades industrializadas. Auguro, por tanto, que de la actual crisis mundial brote la voluntad común de dar vida a una nueva cultura de la solidaridad y de la participación responsable, condiciones indispensables para construir juntos el futuro de nuestro planeta, añadió. Al repasar la historia de la Conferencia Italiana Sindical de Trabajadores, el Papa destacó el empeño histórico de este sindicato, de fundar su actuación en los principios de la doctrina social de la Iglesia y la práctica de un sindicalismo libre y autónomo de facciones políticas y de los partidos. En el pleno respeto de la legitimidad, autonomía de cada institución, la Iglesia experta en humanidad no se cansa de ofrecer la contribución de su enseñanza y de su experiencia a aquellos que pretenden servir a la causa del hombre, del trabajo y del progreso, de la justicia social y de la paz, añadió. El Papa invitó a los sindicalistas a renovar el entusiasmo de los comienzos y para redescubrir aún más vuestro carisma original. El mundo necesita personas que se dediquen con desinterés a la causa del trabajo en el respeto pleno a la dignidad humana y del bien común. La Iglesia, que se aprecia el papel fundamental de los sindicatos, os está cercana hoy como ayer, y está dispuesta a ayudaros para que podáis cumplir lo mejor posible vuestro deber en la sociedad, afirmó. Esta tarde el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, aterrizará en Madrid acompañado por el cardenal Cañizares para una histórica visita en España, en la que mantendrá diversos encuentros con Zapatero, Rajoy, De la Vega, Moratinos y los obispos, así como un almuerzo con don Juan Carlos y el príncipe Felipe. Aunque oficialmente invitado por la conferencia episcopal, este ha mantenido un escrupuloso silencio en torno a la visita, limitándose a consignar una conferencia que el cardenal impartirá el jueves. ¿A qué viene el cardenal Bertone a España? Era la encuesta que planteamos hoy. Con una participación espectacular y los resultados cuando menos son sorprendentes. El 55% consideran que Bertone viene a España a abrir una nueva vía de relaciones con el gobierno y al leer la cartilla del cardenal de Madrid y presidente del episcopado, Antonio María Rouco. La opción más votada afirma que el secretario de Estado recomendará a Rouco Varela. Así opina el 30% de los votantes. No obstante, la segunda opción más votada, con 642 sufragios, sostiene que el número 2 del Vaticano llega a España a respaldar públicamente a Rouco. Como se ve, esta encuesta es, con mucho, la más igualada y diversa de las que hemos planteado hasta la fecha. Un tercer puesto, pero muy cerca de ambas, se sitúan los que afirman que el secretario de Estado acude a Moncloa para abrir una nueva vía de entendimiento con el gobierno. Así opinan 600 votantes, el 25% del total. Finalmente, aunque con considerable 7%, los que opinan que se trata de una visita protocolaria sin relevancia política. El canal del Vaticano en YouTube cierra su primera semana de vida con 750.000 visitas. El canal del Vaticano en YouTube ha superado con creces las expectativas en su primera semana de existencia, logrando un total de 750.000 visualizaciones y 15.000 inscripciones, tal como ha informado Federico Lombardi, director de la sala de prensa del Vaticano. Durante toda la semana, el canal ha contado con una media de 2 videonoticias al día. Además, ha añadido 3 videoclips de los discursos pronunciados por el Papa Benedicto XVI, con motivo de la celebración del Día de la Memoria del Holocausto, a pesar de la polémica desatada por readmisión de la Iglesia Católica de los obispos lefebrianos, algunos de los cuales no creen en la existencia del Holocausto. Los 3 videoclips se refieren más concretamente a los discursos pronunciados por el Papa en la Sinagoga de Colonia, 2005, en el campo de concentración de Auschwitz, el 2006, y en la audiencia general que tuvo lugar inmediatamente después de su viaje a Polonia, el 2006. Para el Vaticano, esta experiencia ha empezado bien y esperan que siga siendo tan fructífera como hasta ahora, según las declaraciones de Lombardi. Cuando no todo sale bien. Educando a los hijos, educando a los jóvenes, educando. Cuando los alumnos van en una dirección y tú en otra, es el día de creer de nuevo que vale la pena seguir educando. Cuando querrías que todo fuera más fácil, es el día de reafirmarse en el valor del esfuerzo y no solo de hablar. Cuando querrías sentirte más acompañado o acompañada, es el día de redescubrir alguna amistad. Cuando querrías que alguien te escuchara, es el día de acercarte a alguien. Al otro, hacerle cercanía para escucharla o escucharlo, dar testimonio callado de Jesús. Cuando no todo sale bien, quizás es el día de renovar la esperanza y vivirla con todo su sentido. Talita Kumi, ten fe y no tengas miedo. Nos encontramos ya inmersos en un año 2009, que comenzó acompañado por una crisis económica sin precedentes. Así es, a diferencia de las anteriores, esta ha sido provocada por escándalos financieros que alegremente unos pocos incitaron y que han afectado a todos los rincones del planeta. Muchos han visto su fragilidad acrecentada y otros aprovechan la oportunidad para justificar lo que en otros momentos no lo hubieran podido hacer. Sin duda, una situación de crisis es un buen momento para preguntarse dónde estamos, y qué nos ha conducido a este estado. Desde el ámbito de lo colectivo, podríamos reflexionar si un sistema económico frágil como el nuestro, tal y como se ha puesto de manifiesto, y cuyo motor básico es el consumo, debe ser el que regule nuestro mercado. Y más aún, si este modelo debe ser impuesto a otras sociedades y que aún no han adoptado todavía. Jesús tiene muy claro cuál debe ser el motor del mercado: la generosidad. El Evangelio de Lucas nos muestra a un propietario de una viña, pagando el mismo salario tanto al que ha trabajado toda la jornada como al que tan solo lo ha hecho a media. Y Jesús aún va más allá, porque nos propone una nueva forma de entender las relaciones. Los últimos pasarán a ser los primeros y los primeros los últimos. Encontramos, pues, en la generosidad un motivo de esperanza para aquellos que son víctima de unos criterios que demasiadas veces no tienen en cuenta a los que menos recursos disponen. Iniciativas que fomenten el intercambio y el reparto de bienes, trasladado también a unas relaciones más fraternas, donde unos procuren por el bienestar de otros, resultan colaboradoras amables e imprescindibles para mitigar los efectos de toda crisis. Para ello, no es necesario espectaculares revoluciones sociales, sino tan solo dejarnos tocar el corazón por la mirada de aquel que espera en nosotros y responder con una tierna sonrisa. Pidamos intensamente a Dios, del que proviene toda bondad, que nos conceda la gracia de saber responder con gozo a todas las necesidades de aquellos que nos encontremos a nuestro alrededor y los que están preocupados por la mal llamada crisis de dinero, de valores, de oración y de fe. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor ilumine su camino y guarde su corazón, y que la gracia de Dios envuelva su vida y de las personas que ama. Jesús nos ama.